Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Estamos en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas. Y nos metemos pues en este ámbito de la vida de María, el ámbito familiar. A ver a su prima, y si nos situamos en este contexto tan conocido, recordamos que Zacarías estaba mudo, había sido castigado por el ángel al no haber creído en el mensaje, y que el niño que salta en el seno de Isabel es Juan Bautista, que tenía algo más de 6 meses, cuando el ángel le dice a María que su parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. 6 meses más el tiempo que tardó María, no sé, 1 semana o 2 semanas en llegar a Ain Karim, si ese es el lugar donde vivía Zacarías e Isabel. Pues el niño Juan tendría más o menos esa edad, y todos los días lo recordamos al contemplar el segundo misterio gozoso. Entendemos muy bien, es una escena llena de gozo, es una realidad gozosa. Isabel se manifiesta gozosa, dice: ¿de dónde a mí tanto bien? Estoy felicísima de que venga la madre de mi Señor a visitarme. María está muy gozosa y se expansiona con el canto del Magnificat. Y el niño Juan salta de gozo en el seno de su madre. Entendemos claramente que es un misterio de gozo de esta buena noticia, buenísima noticia del Salvador y de su precursor. Y producir una escena tan sencilla, porque es un misterio, el misterio. Pues no parece que sea muy misterioso, porque pues se trata de una parienta joven que recibe esa noticia, vaya quizá con la intención de ayudar a una anciana que está en los últimos meses de su embarazo, además su esposo está mudo, y podríamos pensar que tiene muchas razones para ser un misterio que contemplemos. Vamos a fijarnos en un pequeño aspecto, que es el recorrido de María, el recorrido por los caminos polvorientos de Nazaret primero, de Samaria después y de Judea al final. Va recorriendo y va santificando, no solo por ella, sino sobre todo por el niño que lleva en su seno. Va santificando esos caminos y va después a santificar la casa de su prima. Y de esa manera se convierte en la primera procesión del Corpus Christi, la primera vez que el Verbo encarnado pasea por los caminos del mundo, como miles de veces volverá a suceder cada vez que se realice una procesión del Corpus Christi, porque es el mismo Cristo. Y nos alegramos con esas procesiones, y nos alegramos también con esa presencia oculta, quizá como sería una de las grandes razones de la alegría de Isabel, saber que había llegado a su casa el Salvador, que estaría con ella esos meses, como un sagrario, el más hermoso de los sagrarios, el vientre de María. Y cuando comulgamos, nosotros nos parecemos a María, que llevamos también nuestras entrañas al mismo Jesús. Son las consideraciones que, seguramente procediendo de su vida espiritual, se hacía el Papa San Juan Pablo en la última de sus encíclicas, la Ecclesia de Eucaristía, escrita o fechada el 17 de abril del año 2003. En ese año, el 17 de abril fue Jueves Santo, que era además el año del Rosario. Una ocasión muy propicia para decir: voy a unir en esta encíclica la presencia de María y la gozosa verdad de la Eucaristía. Y la escribió, decía, porque quería suscitar de nuevo el asombro eucarístico, el pasmo eucarístico. Y nosotros le pedimos también que volvamos a asombrarnos con la Eucaristía y podamos decir con Isabel: yo no soy digno de que vengas a mí, como decimos en la oración inmediatamente antes de comulgar: Señor, yo no soy digno, y de dónde a mí tanto bien que vengas a mi pecho, que yo te reciba. Y te pido que no me acostumbre a recibirte, a este gran prodigio, que lo vea con ojos nuevos cada vez. San José María tiene una frase que, bueno, la aprovechó un sacerdote de Guatemala para escribir el libro de sus 25 años de sacerdote, y lo tituló con esa frase, que es: Señor, que no me acostumbre a ser sacerdote. Y quizás sobre todo San José María lo decía referente a que no me acostumbre a hacer bajar a Cristo a las especies eucarísticas, y el que no me acostumbre a todo lo demás, a perdonar pecados, a predicar tu palabra. Pero podemos decir con el mismo sentido: Señor, que no me acostumbre a la Eucaristía, que no me acostumbre a la comunión, que no me acostumbre a que estás siempre con nosotros, que vuelva a encender mi fe en que eres el mismo, exactamente el mismo. El Papa Juan Pablo escribió en esa encíclica: María ha anticipado también la fe eucarística de la Iglesia. Cuando en la visitación lleva en su seno el Verbo hecho carne, se convierte de algún modo en tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. Ahora también estás invisible en las especies, estás invisible reservado en el copón y cubierto por las paredes del sagrario. A veces te manifestamos en la custodia, pero sigues invisible. Pero puedes también irradiar tu luz como la irradiabas a través de los ojos y de la voz de María. Y continúa el Papa, como decía, quizá, pues dándonos pistas para nuestra piedad eucarística, seguramente de su misma oración. Y dice: y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? Embelesadas, la mirada embelesada de María, cuando veía el rostro de Jesús y lo estrechaba entre sus brazos, otra vez ha inaugurado la fe eucarística y la piedad eucarística de la Iglesia, y por lo tanto nuestra misma piedad. Y yo puedo preguntarme, ¿cómo lo trato cuando lo tengo entre mis manos? ¿Cómo lo trato cuando lo recibo en mi lengua? ¿Cómo lo trato los minutos que permanece en mí? Pues en primer lugar, ¿cómo lo advierto? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo creo firmísimamente, por encima de cualquier certeza de la tierra, que estoy recibiendo al mismo Jesús? Una maestra en esto de la comunión, además de ser maestra también en la oración, Santa Teresa, daba un consejo para la hora de comulgar. Está hablando lógicamente de ella misma, aunque lo pone en tercera persona como para pasar oculta. Dice: mas sé de una persona que muchos años, aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba, ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada el Señor, procuraba esforzar la fe, como diciendo: no es que yo tuviera algún sentimiento o una revelación, no es una cuestión de fe. Esforzar la fe, o sea, es un acto de fe, para que, como creía verdaderamente, entraba este Señor en su pobre posada, desocupábase de todas las cosas exteriores en cuanto le era posible y entrábase con él. Se metía a su posada, entraba con Jesús a la posada de sus entrañas. Procuraba recoger los sentidos, pues todos los sentidos, los cinco sentidos externos y los sentidos internos, la memoria, la imaginación, recoger los sentidos, quizá especialmente la vista y el oído. O sea, nos puede servir cerrar los ojos cuando acabamos de comulgar, porque es una manera de aislarnos, y si hay ruido, pues nos tapamos las orejas con las manos. Me voy a aislar. Procuraba recoger los sentidos para que todos entendiesen tan gran bien, no embarazasen el alma para conocerle. O sea, como diciendo que no tenga otra cosa mi alma. Considerábase a sus pies y lloraba con la Magdalena, ni más ni menos que si con los ojos corporales lo viera en casa del fariseo. Y aunque no sintiese devoción, la fe le decía que estaba bien allí. ¿A qué pasaje del Evangelio le servía a Santa Teresa para el momento de comulgar? Pues la Magdalena a sus pies, la Magdalena o María de Betania o cualquiera que hubiera sido esa mujer de las tres veces que aparece en el Evangelio esta escena de que a lo mejor es la misma Magdalena, porque pues repite prácticamente igual las tres veces lo mismo: el llorar, el enjugar sus pies, el derramar el perfume. Y pues eso procuraba esforzar la fe para decir, bueno, estoy aquí, estoy recibiéndote así, estás en mi posada, has entrado a mi posada. Voy a tratar con el ejemplo de María, porque es un inigualable modelo de amor. María ha practicado la fe, su fe eucarística, incluso antes de que fuera instituida. Es la primera comulgante, muchos años antes que los apóstoles. Cuando nosotros rezamos la comunión espiritual y decimos, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, pues lógicamente no estamos hablando de la comunión eucarística de María que recibiría de algún apóstol luego de que Jesús había subido al cielo. Si estamos hablando de esta primera vez que lo recibió en su vientre, con que te recibió María, su pureza, su humildad, su devoción, con que se encarnó en su seno, porque desde el primer instante pues ya era el Verbo de Dios encarnado. Hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. Como en María el Hijo de Dios se hace presente con todo su ser humano y divino en las especies de pan, en las especies del pan y del vino. Igual, dice el Papa. Por lo tanto, nuestro amén es su fiat. Me como a Dios. Está en mí Dios. Está en mí el Dios hecho hombre, como estaba en el seno de María. Entonces, otra vez, es un gran misterio de fe. Es una enormidad que se está repitiendo como la encarnación del Verbo cada vez que comulgo. Y me tiene que encontrar con esas disposiciones. Tengo que alejar cualquier cosa que me distraiga y decir, no, no, no te pierdas. Esforzar la fe. Desocupábase de todas las cosas exteriores en cuanto le era posible, si no me importa el tiempo o las personas que están o los pajaritos que cantan. Estoy sumida en una profunda contemplación de aquel que ha venido a mí en esta comunión, y yo también me hago portador de Cristo como María en ese recorrido de la visitación. Pues que no me acostumbre ni antes de recibirte, porque lógicamente el momento de comulgar depende muchísimo de cómo llegue a comulgar, cómo llegue de recogimiento, de ilusión, de fe, de preparación, quizá con el tiempo de la noche muy bien vivido, con esa conciencia de que voy a comulgar, con ese gozo, el gran gozo de recibir a Jesús, el mayor de todos mis gozos. Me estoy acordando de una película viejita, bastante viejita, que se llama Mr. Holland's Opus, que es mejor, ya seguramente la vieron, y si no la han visto, pues se la recomiendo, es bastante buena. Se trata de un maestro de música que, pues, en una preparatoria de Estados Unidos, tiene una alumna que tocaba la flauta, pero la tocaba muy mal. Aunque era una joven sumamente esforzada, que enseñaba muchísimo la flauta, y pues tenía siempre enfrente de ella la partitura para tocar lo que le correspondía a su instrumento. Y pues le dio pena a este Mr. Holland lo mal que tocaba, y entonces le dijo, bueno, mira, vamos a ensayar, voy a ensayar que tú ensayes sola, y te voy a decir. Y pues ni sola, volvía a tocar muy mal. Entonces le dijo, cuando tú te ves en el espejo, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Y esta joven le contestó, lo que más me gusta cuando me veo en el espejo es mi pelo. Pues sí, tenía un pelo, era pelirroja, con un pelo, pues sí, como muy encendido, de rojo, digamos. Y mi papá me dice que mi pelo me recuerda el atardecer. Y entonces le dijo Mr. Holland, mira, pues ahorita que empieces a tocar, vas a cerrar los ojos y vas a recordar el atardecer del color de tu pelo. Y empezó a tocar, pero en ese momento Mr. Holland le quitó la partitura y le dijo, ya te la sabes de memoria, o sea, no tienes por qué tener la partitura enfrente. Tú cierra los ojos, acuérdate del atardecer y toca. Y entonces tocó muy bien, como muy inspirada. Y me parece que es una manera muy bonita de pensar en nuestra vida interior. O sea, tú disfrutas, sobre todo, tu comunión. Te encanta hacer oración, te encanta comulgar, o es para ti una partitura que tienes que tocar y tienes que estar ensayando y te sale horrible. Porque no disfrutas. Por eso el Papa habla aquí del embeleso de María. Está embelesada. Esta analogía profunda entre su fiat y nuestro amén. Y María gozaba en su embarazo y gozaba, como lo vemos en esos 3 meses que pasó con Isabel, y gozaba luego teniendo al niño entre sus brazos, y decía, inauguras la fe eucarística. Pues nos has inaugurado nuestra fe eucarística. Pues Jesús, que nunca me acostumbre a la Eucaristía, que nunca me acostumbre a recibirte en la comunión, que nunca te trate con indiferencia, que nunca te maltrate, no sé, por ejemplo, porque mi acción de gracias me distraigo o me voy. Dame esta conciencia, porque sé que si tengo muy profundamente en mi alma la conciencia del prodigio eucarístico, voy a hacer mi apostolado eucarístico. Y me va a dar mucha pena que la gente no aprecie la Eucaristía. A lo mejor podemos decir, pues estas niñas de tal grado que se confesaron ayer, pues no vinieron a comulgar. ¿Qué les pasará? ¿Qué tendrán en la cabeza? ¿O no aprecian la misa dominical y no les importa, les da igual? Pues a lo mejor, pues sí, sabiendo que pueden comulgar y no van. En la conclusión de la encíclica Ecclesia de Eucaristía, como diciendo, bueno, ¿en qué termina todo esto? ¿Cuál es la consecuencia de vivir o no vivir la vida profunda a la fe eucarística como María? El Papa pues hace un pequeño recuento de la Eucaristía. Dice, aquí está el tesoro de la Iglesia, Ah, yo creo que el tesoro de la iglesia estaba en los museos Vaticano. Hay obras de arte invaluables. No valen nada los tesoros del Vaticano. Aquí está el tesoro de la iglesia, el corazón del mundo. El corazón del mundo. O sea, lo que hace que el mundo, pues, esté circulando la sangre que lo vivifica. La prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemente, aspira. La prenda, o sea, el adelanto. Es el sacramento de la eternidad. Como yo te trate aquí, Señor, así será mi cielo. Como yo te ame a ti, así me dispondré para recibir tu amor en la eternidad. Y termina diciendo el Papa: todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar de la Eucaristía la fuerza necesaria y se ha de ordenar a ella como a su culmen. Surge de la Eucaristía y tiende a la Eucaristía. Yo tengo que decirme, me voy a connaturalizar más con este misterio, voy a hacerme más eucarístico, voy a vivir más en torno a la Eucaristía, porque es el centro y la raíz de mi vida interior. Y si tengo alma eucarística, la obra está hecha. Y mi vida, por lo tanto, debe ser esencialmente, totalmente eucarística. Mi santidad es mi grado de eucaristización. Y termina con esta frase: es entonces cuando se construye firmemente la Iglesia. Pues no con reuniones o con asambleas o con sínodos o con discusiones o con teólogos o con quién sabe qué, no. Con la Eucaristía. Así se construye firmemente la Iglesia. Todo tiene que sacar de la Eucaristía su fuerza, porque en todo plan pastoral, es decir, todo plan apostólico. Otra vez puedo decir al Señor que no me acostumbre, que no nos acostumbremos, que volvamos a nuestra mirada a María, que inaugura la fe de la Iglesia, la fe eucarística, antes de que fuera instituida, con esa posición de Jesús físicamente en su vientre, totalmente, pues, eucaristizada, o sea, santificada por la presencia de Jesús. María le da a Jesús y Jesús le da a María, como yo le doy a Jesús cuando viene a mí y Él me da a mí su fuerza santificadora. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Ave verum corpus natum de María Virgine. Pues, ave verum, salve, cuerpo, verdadero cuerpo, nacido de María Virgen. Estoy hablando de la Eucaristía, no del cuerpo físico de Cristo. Es un himno eucarístico, el ave verum. Pues que pensemos en este misterio de gozoso, que lo decía, lo meditamos todos los días y que puede ayudarnos a tener también este misterio encerrado en el gran misterio eucarístico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.